Padre, en esta hora pido tu ayuda, y tanto para mí, para explicar el texto claramente, y que lleve un tono espiritual. Pero también pido tu misericordia sobre nosotros para que podamos aprender a ser sinceros y venir ante ti sin falsedad alguna. Y entonces pedimos tu bendición sobre esta hora. En el nombre de Cristo. Amén. Otra vez vamos a Marcos, y esta vez vamos a estar en capítulo 12, al final del capítulo. Marcos 12 y versículos 38 al 44. Tengo un título muy aburrido para este pasaje, es sinceridad, ¿okay? Y se divide este pasaje claramente en dos partes, versículos 38 al 40. Dios busca lo interior, no lo exterior. Y versículos 41 al 44, Dios busca calidad, no cantidad, ¿okay? Es un pasaje corto y tal vez terminamos pronto. Para introducir este tema de sinceridad y qué es lo que exactamente busca Dios de ti. Y si tú has tomado cualquier momento de tu vida para pensar sobre esta pregunta, ¿qué es exactamente lo que Dios quiere de ti? Es un tema que todavía yo estoy luchando con ese tema yo, y ahorita van a ver en los ejemplos que doy, estoy tratando de entender exactamente qué quiere Dios de mí. Un ejemplo de sinceridad, Dios busca sinceridad, es este. Cada noche oro con mis hijas, Kayla y Lidia, y no sé por qué, pero tenemos muchos libros sobre tigres y leones. Entonces, una noche, Kayla empezó esta rutina de orar de esta manera. Dios, te pido que nos protejas de los tigres, los leopardos y de los leones. En el nombre de Cristo, amén. Y oró esto varias veces y por fin tuve que pararla y decirle, Kayla, en Pátzcuaro no hay leopardos ni tigres. Una vez al año tal vez en el circo, ¿verdad? Pero la verdad es que tu oración no es sincera. Y Dios no quiere escuchar ese tipo de oraciones. Y me fue difícil corregir a mi hija, que tiene 4 años, que está orando. Me gusta que ore, pero quiero que aprenda que Dios no quiere escuchar oraciones insinceras. Entonces, una noche, tuve que darle nalgadas, y cada vez que le doy nalgadas en la noche, entramos al cuarto y nunca quiere orar. Le pido, Kayla, ¿quieres llorar? No. Okay, entonces le di nalgadas esta noche y entré al cuarto y dije, solo voy a orar yo. Y estaba yo medio irritado también. Entonces, yo empiezo a orar y ella dice, pero papá, ¿puedo orar hoy en la noche? Ok, adelante. Y empieza a orar y dice, oh, Padre, perdóname por ser tan desobediente a mis papás. Ayúdame a ser mejor con mis papás. Ayúdame a ser buena amiga a Fernanda, Diani y Mari, que están en la iglesia de Pátzcuaro. Y adentro mi corazón se hizo tan caliente y sentí, nunca había sentido esto con Kayla, porque lo que me gustó fue sinceridad. Que busco sinceridad en mis hijos. No busco perfección, no busco logros, no me importa que lleguen a lograr en esta vida. Quiero que sean sinceras. Okay, otro ejemplo de sinceridad y qué tan difícil es ser sincero. Este es personal. Este año he estado empujando mucho en mi tiempo de estudiar en la historia de la iglesia. Estoy leyendo varios libros sobre la historia de la iglesia y me está deprimiendo. Y me está deprimiendo porque veo que millones y millones de cristianos por 2000 años no los conozco. ¿Por qué no los conozco? Porque tú y yo vamos a morir hoy, digo hoy en esta si morimos hoy, en 100 años, ¿quién va a recordar el nombre K.P. Lev? ¿Va a estar en las páginas de algún libro de historia? No. Soy tan insignificante en este mundo. Y me duele admitirles que eso me duele el orgullo. Hey, y yo estaba orando esa semana que me deprimí, estaba pidiendo, Dios, tú sabes que no estoy deprimido, que me encanta que estoy leyendo la historia y que me está humillando y siento humilde, pero no estoy deprimido. Y toda la semana, de lunes hasta jueves, oré así. Y por fin el viernes ya no aguanté y empecé a llorar en mi oración y diciendo, sabes que estoy deprimido y lo siento, no quiero estar deprimido, pero la verdad es que me deprime la historia de la iglesia porque no soy nadie y me deprime y lo siento. Y fue una libertad poder ser sincero, pero al mismo tiempo lo que estoy tratando de sacar de esto es, ¿por qué fue tan difícil ser sincero con Dios? O sea, tal vez no te voy a admitir a ti el orgullo que tengo adentro porque me daría mucha pena, pero con Dios, y es tan difícil ser sincero. ¿Quién de veras eres tú? ¿Quién de veras eres? Y de eso se trata este pasaje, y Jesús va a tratar de sacar de ti sinceridad. ¿Okay? Entonces, en los primeros versículos 38 al 40, Dios busca lo interior, no lo exterior. Versículo 38. Y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas. Y va a dar una lista de 6 cosas. No sé, tal vez va a estar en tu quiz o en la noche, o no sé, pero ahí van las 6 cosas que Jesús dice, cuídate. Dice, a quienes les gusta andar con vestiduras largas. Y no vayan a perder el contexto histórico. Aquí no está hablando de homosexuales que se visten con vestidos, ¿verdad? En ese tiempo los hombres todos usaban una túnica larga. Entonces no era transvestirse. Pero hay unas vestiduras largas especiales que usaban los escribas. Y de lo que entiendo, hace 2000 años, ¿verdad? Pero de lo que entiendo, iban hasta acá, hasta los tobillos. Y abajo de los tobillos habían como pelitos, una bolita y pelitos. Y mostraba que tú eras escriba. Entonces era una túnica larga. Es similar a, no sé si en tu pueblo pasa esto, tu ciudad, pero si pasas en el mercado en Pátzcuaro, te encuentras con los padres de ahí de las basílicas, hay como 2 o 3, y están vestidos de café, de un vestido café, y tienen un cuadrito blanco ahí, y donde van sus brazos está muy largo la manga. Y meten sus manos así, y van bien lentos. ¿Okay? Y eso es lo que están haciendo los escribas. Pasan por el mercado con su manto bien lento porque ellos son especiales. Que ellos son no son cristianos, los judíos religiosos importantes y espirituales. Tienes una pregunta, ellos pueden darte la respuesta. Tienes una duda, ellos te pueden ayudar. Ellos son los espirituales. Cuidado con ellos. Y aman a los saludos respetuosos en las plazas. Esa es la número 2, de tener cuidado, que tal vez sería algo así como Shalom Aleichem Rabbi, era buenos días, maestro o padre, o Dios te bendiga, padre, porque todo el mundo tiene ese sentir de wow, este hombre es estudiado, y les gusta los saludos en las plazas. Número 3. Versículo 39, los primeros asientos en las sinagogas, en ese tiempo tenían sinagogas donde se reunían, y en las sinagogas tenían rollos con el Antiguo Testamento. Entonces enfrente estaba una mesa de rollos, Enfrente de la mesa habían sillas que veían hacia allá, y ahí se sentaban los escribas, los más importantes, los más estudiados, y todos ustedes serían la gente que quería escuchar de la palabra de Dios ese día del Antiguo Testamento. Entonces, ¿les gusta esos asientos? Qué raro es el escriba que se sienta ahí con ustedes, porque pues ustedes son los que están aprendiendo, ¿okay? Yo soy el que te estoy enseñando. ¿Sí ven la diferencia? Y les encanta esa diferencia. Cuidado con esas personas. Número 4, y los lugares de honor en los banquetes. Entonces, era un honor, si tenías una fiesta y eras riquillo en el pueblo, de invitar a los escribas, porque los escribas eran de mucho respeto. Entonces llegan los escribas y todo, ay, ¿qué le pagaste para que viniera a tu fiesta? No, es que somos cuates él y yo. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Una vez me pasó en Pátzcuaro, fue la última vez que me invitaron, pero iba a haber una fiesta de todo. Vivo en la colonia, desafortunadamente vivo en la colonia más rica de Pátzcuaro, y entonces estoy rodeado de gente que o es rica o aparenta ser rica. No sé su estado de cuenta, pero me invitaron porque pues el gringo pues invita a lo más importante, ¿no? Entonces me invitaron y llego ahí con mi van blanco, o sea, el típico misionero, y todos como, ay, ¿y dónde está su otro coche? Pues no tengo. Y vestido con ropa así normal, pero todos ellos como así bien vestidos. Y el gobernador ahí, el diputado federal, que también vive ahí en Los Nogales, ahí en la colonia. Y mi hija que tenía varicela con ronchas. Y mis hijas siempre tienen la ropa que mi hermana pasa de su hija más grande, entonces tiene ropa usada. Y todos viéndome como... Y puedes sentir el desprecio, porque por lo menos tú no estás actuando la parte que... No eres de los importantes. Y bueno, pues no lo soy, está bien. De hecho, no fui a la fiesta porque dije que mi hija tenía varicela. Y es cierto, pues no se sentía bien, pero no me gustan ir a esas fiestas. ¿Por qué? Porque Jesús dice, cuidado de los lugares de honor en los banquetes. Cuidado con esa gente que le gusta el respeto en la sociedad. 40. Que devoran las casas de las viudas. Y otra vez, contexto histórico. Hay una señora en Zacapu que cuando se embaraza es amiga de una señora que va a nuestra iglesia. Es su cuñada. Que le dan ganas de comer tierra. Y su casa es hecho de barro. Y entonces, en serio, hay un hoyo al lado de su cama donde ella está escarbando y comiendo su casa. Pues, cuando dice aquí que devoran las casas de las viudas, no creo que estén ahí comiendo las paredes. Entonces, ¿qué significa esa frase? Devoran las casas de las viudas. Se aprovechan de ellas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque una viuda depende de protección, pues no tiene protección. Entonces los escribas vienen y dicen, yo te protejo, tú da tu dinero, da todo lo que tú puedas y vas a ver, te voy a bendecir y voy a mandar una oración especial a Dios por ti. Es muy fácil en ese sentido de aprovecharse de las viudas, y se puede desarrollar ese problema de ofrecer bendiciones por dinero en regreso, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen oraciones largas. Ya que hay varios estudiantes, ex estudiantes del Instituto de Moody, y de hecho tenemos un profesor del Instituto de Moody aquí con nosotros, este es uno de los pocos ejemplos que tengo de Moody. Se llama Moody el lugar en honor al hombre señor Dwight Moody, un evangelista famosísimo. Total, había una conferencia de todos los grandes espirituales de Estados Unidos que se reunieron y era tiempo de comer. Entonces, y habían unos estudiantes elitistas, o sea, de los mejores, de las calificaciones buenas que van a ser profesores un día. Y entonces Moody le preguntó a un jovencito, ¿por qué no te paras y oras por la comida hoy? Y el joven, ¡ah, sí, me toca, Lucy. Y empieza a orar y orar, y después de 5 minutos que sigue la oración bien espiritual, Moody se para y dice: mientras que este joven termina de orar, vamos a comer. Ouch. Pues, la verdad es que lo hizo porque él veía algo muy peligroso ahí. Algo muy dañino. Es aparentar ser algo que de veras no eres. ¿Qué? El precio por aparentar ser espiritual es esto. Estos recibirán mayor condenación. La paga por insinceridad es la muerte eterna. Si tú estás aquí y has dicho toda tu vida o parte de tu vida que eres creyente en Cristo, pero tú bien sabes que no lo eres, hoy es el día de cambiar esto. Por favor, no seas insincero. Por tu bien, ven ante Cristo, admite que lo necesitas, arrepiéntete de quién eres y pide vida eterna. ¿Okay? Ahora, hay otro tipo de insinceridades entre nosotros como creyentes. Y como compartí con los jovencitos, puedes preguntar: ¿cómo vas con tu lectura diaria de la Biblia?
Bien.
Ok, pues bien puede significar muchas cosas. Bien puede ser que leí un párrafo este mes, ¿verdad? O puede ser que lo están leyendo cada día. La verdad es que la mayoría de nosotros no lo leemos cada día. Entonces, no digas bien, y está bien. ¿Sí? Ahorita es el tiempo de ser sincero con quién de veras eres. No eres espiritual, y está bien, ¿ok? Pero admítelo, sé sincero y admítelo. Nadie se va a sorprender, ¿ok? Nadie va a decir: no, hombre, yo pensando que eras bien espiritual. Nadie va a decir eso, porque todos han sentido lo que tú estás sintiendo ahorita. Pero es tiempo, y Jesús está jalándote diciendo: sé sincero. Yo sé lo que está ahí adentro. Ábrete. Y a veces ni puedes admitirlo a Jesús mismo. Como les di el ejemplo, que ni pude admitir que estaba deprimido. Qué ridículo. Entonces Jesús está pidiendo, está diciendo: yo busco lo interior. No me importa cómo te ves, cómo actúas y las bonitas palabras espirituales y cristianas que tú puedes lucir. No me importan esas cosas. No estás engañando a Dios y tampoco estás engañando a los cristianos más maduros. ¿Qué? Tal vez los cristianos más maduros te ven y ven la insinceridad, pero no te dicen nada, porque tal vez saben que no estás listo para escucharlo. Pero no estás engañando a nadie, al menos a ti mismo. Entonces es tiempo de ser libres. En Cristo hay una libertad grande de ser sincero. No me gusta leer la Biblia cada día por 15 minutos. Honestamente, o sea, sé honesto y dilo ante Cristo y pídele ayuda. Cristo quiere tu sinceridad. Es el primer paso a recuperarte, a ser redimido de quien de veras eres. Jesús quiere jalarte a la luz, quiere jalarte a la sinceridad. Busca tu interior, no tu exterior. Bien, ahora vamos a versículos 41 hasta el final, 44. Dios busca calidad, no cantidad. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Que el arca del tesoro es donde los judíos ponían su ofrenda, que hoy en día probablemente en tu iglesia hay una cajita en no sé dónde. En Pátzcuaro lo teníamos en el baño, arriba de la taza. Y lo tenía ahí yo porque no quería que la gente se esperara para ver cuántos estaban viendo y después tirar el dinero, ¿verdad? Para que nadie supiera cuánto estabas dando. Estaba ayudándonos a que la mano izquierda no supiera lo que la mano derecha estaba haciendo. Pero de repente alguien empezó a abrir la caja en el baño y sacar. Entonces tuve que sacar la caja también. Total, los judíos tenían su caja, pero era una caja enorme en la sinagoga. Y habían 7 lugares, 7 hoyos donde podías meter dinero dependiendo de dónde querías que fuera el dinero. Tenían 7 categorías. Y para que no pudieras meter tu mano adentro, tenían este cuerno de chivo. Ves que tienen como un, es como este de espiral, y cortaban lo de arriba y podías tirar el dinero y nadie podía sacar, pero sí podía entrar. Lo interesante es que había sillas enfrente de la caja y la gente podía sentarse y ver cuánto ibas a dar. Y entonces Jesús se sienta para ver quién da cuánto. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. ¡Wow! ¡Qué espirituales!, ¿verdad? ¿Cómo supo Jesús que estaban echando grandes cantidades? Porque se escucha cuánto dinero está cayendo en los cuernos de chivo. Y si yo tiro una moneda de un peso y una moneda de 10, tú sabes cuál es el de 10 y el de 1, ¿verdad? Entonces, y los ricos lo saben. Entonces agarran todo su dineral y lo empiezan a tirar para que todos sepan exactamente cuánto están dando. Entonces Marcos hasta ahorita no te está indicando que esto es negativo, que ellos están dando mucho. De hecho, puede ser positivo que ellos estén dando mucho, pero lo que quiere hacer es un contraste. Los ricos echaban grandes cantidades, y versículo 42, llegó una que viuda. Tal vez una de esas viudas donde los escribas habían extorsionado y dicho, ¿por qué no vienes y tú da lo que tú puedas y te voy a bendecir? Entonces viene la viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, que básicamente no puedes ni comprar chicles en la tienda con esa cantidad. Puede haber gente que podría haber dicho, oye, mejor vete y cómprate unos frijolitos, ¿no? En vez de, porque esas dos moneditas, o sea, ve el templo, está hecho de oro. Tus moneditas, honestamente, señorita, de nada van a servir. ¿Okay? Y ese es el contraste que Jesús quiere que veas. Muchos echan grandes cantidades y algunos echan cantidades que de nada sirven para, pues, nuestros logros, ¿verdad? Lalo, no sé por dónde estés ahí, pero Lalo me ayuda con la ofrenda en la iglesia de Páscuaro. Y a veces abrimos la caja y hay varios biles. ¿Biles? Ese es un Spanglish, ¿verdad? Perdón. Pasó esa. Billetes de 500. Y también hay monedas de un peso. Y nunca me impresionan los de 500. La verdad es que hasta me da temor saber quién puso el de 500. Pero me interesa quién puso el peso. Y pienso sobre el posible sacrificio enorme que le fue a esa persona poner un peso. Y este es el contraste que Jesús quiere hacer aquí. Estamos en versículo 43. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad, les digo que esta viuda pobre echó más. Entonces, lo que estoy aprendiendo de este pasaje es que Jesús está diciendo, yo tengo un esquema totalmente diferente de la tuya para evaluar lo que vale en este mundo. ¿Qué es lo que vale? ¿Cantidad? Claramente no. Dios no quiere tu cantidad. Quiere tu calidad. Entonces, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra. Tú no sabes el corazón de la gente. Puede uno dar muchísimo, puede uno lograr muchísimo, y puedes sentir inseguro de ti mismo y decir, no hombre, yo jamás voy a poder dar tanto dinero. Pero tú ni sabes la calidad que está sucediendo ahí. Y Jesús sí ve la calidad. Y la calidad era lo que sobraba. ¿Okay? Porque todos ellos echaron de lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, echó casi todo. La verdad es que esa palabra todo, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir, es la clave. Jesús no está enseñando, te cuánto dinero debes de dar los domingos. De hecho, casi no se trata de dinero este pasaje. Se trata de la calidad que das, no la cantidad. Dios no quiere tus cantidades. Dios no busca lo exterior en ti, busca lo interior. No busca tu cantidad, busca tu calidad. Y ella ha hecho todo. ¿Qué tipo de persona ridícula va a echar todo lo que tuvo para comer ese día? O sea, eso ya es... Y debe de ir al hospital, ¿okay? Y hablar con un psicólogo. Personas que dan así desesperadamente todo. Y la semana pasada enseñé sobre la mujer que compró un frasco de perfume por 300 denarios, que era un ahorro de un año de salario, todo el año, no ahorros, todo lo que ganó ese año, compró un frasco y lo rompió y lo puso sobre Jesús. ¿Qué tipo de persona fuera de su mente está dando todo? Es la persona que ha encontrado algo más importante que cualquier otra cosa. Eres esa persona que has encontrado calidad. Es una persona que dice, todo lo demás ahora me aburre. Como estaba hablando Nate Person, en el área sexual, ¿cómo llegas a dejar el pecado sexual? Tiene que llegar a aburrirte. Porque tú has encontrado algo mucho mejor. ¿Cómo vas a llegar a dejar toda la tecnología divertida? Porque te llega a aburrir. ¿Por qué te aburre? Porque tú has encontrado al Salvador, que te libra de esos deseos. No hay nada mejor. Y esta viuda ha encontrado algo que vale más que aún comer ese día. ¿Qué importa comer hoy? Yo he encontrado lo más importante y eso es Jesús. Jesús es tu Salvador y quiere librarte de tu insinceridad y de tus deseos temporales. Hay deseos más grandes. Tal vez tienes deseos buenos y Jesús te está ofreciendo un deseo mejor. Busca lo mejor en Jesús. Buscar la calidad. Entonces, esto es lo que hemos visto. Versículos 38 al 40. Dios busca lo interior de ti, no tu exterior. Sé sincero. Y versículos 41 al 44. Dios busca calidad en ti, no la cantidad. Entonces, como conclusión, otra vez regresando a la historia de la iglesia. Personas como Teodoro y mi papá me deprimen también, ¿okay? Porque ellos logran muchísimo en esta vida. Y yo digo, ya tengo 33 años y no he hecho nada. Y probablemente si no muero pronto, tampoco voy a lograr más en el futuro. ¿Y qué? ¿Qué? Esa es mi pregunta, es lo que estoy preguntando ahorita en mi vida con Dios. ¿Qué estás buscando de mí? ¿Estás buscando que yo logre mucho? Porque sí, híjole, no vas a encontrar mucho. Y lo que estoy encontrando en Jesús es que Jesús me quiere a mí. No quiere mis logros. ¿Qué valen los logros? Nadie va a recordar este campamento en 100 años, ¿ok? Así es la historia, nos aplasta la historia. Entonces tienes que preguntar, ¿qué es lo que vale? ¿Vales? Sí, vales muchísimo en los ojos de Dios y Él te quiere a ti. Abre tu corazón, sé sincero con Él y dale calidad. Él no busca apariencia insincera. Tú sé sincero y entrégate 100% con calidad a tu Salvador. Y Él te va a librar de una vida de deseos tan pequeños e inútiles. Pues que Dios les bendiga con esto. Espero que haya sido de bendición. Vamos a orar. Mi Salvador Jesús, quiero dar todo y quiero ser sincero. Quiero buscar lo que cuenta en esta vida, la calidad que te ¿Qué te gusta? Quiero buscar tus valores y hacer lo poco que tú me has dado, hacerlo bien ante tus ojos. Y no quiero aparentar ser alguien que no soy. Quiero ser sincero ante ti y te ruego esta misericordia sobre mis amigos y amigas en este cuarto, que ellos deseen dar todo, que sea calidad lo que ofrezcan a ti. Nuestros logros son tan insignificantes, Señor Jesús, y entonces no buscas esto, buscas algo más allá de logros, buscas nuestro corazón. Ayúdanos a captar esto y entregarnos totalmente, como la viuda, como María que rompió el frasco, como todos los ejemplos que encontramos en Marcos de gente que por fin encontraron algo más intrigante e increíble que cualquier otro deseo que habían tenido en su vida, y ese es Jesús, el Salvador. Tú eres nuestro gran Salvador y te damos gracias y te adoramos y damos nuestra vida a ti y oramos esto en tu nombre. Amén.